COPE Salamanca.
Estar informado.
Un total de 27 niños salmantinos fueron acogidos en el año 2023, según los últimos datos de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. Actualmente hay 7 pequeños a partir de 7 años que están a la espera de ser acogidos temporalmente por familias salmantinas. Son niños que no pueden ser cuidados por su familia de origen, pero esperan poder disfrutar de un entorno familiar estable y seguro durante un tiempo determinado. Nieves Jiménez es una madre de familia salmantina con 3 hijos biológicos que ha acogido temporalmente a 10 niños de diferentes edades durante 14 años.
Mira, todas las personas necesitamos sentirnos únicas y queridas y ser el amor de tu vida en ese momento para alguien, en este caso, pues nuestra familia, para ese niño en ese momento. Que todas las mañanas te despierte la misma persona y te despierte con un buenos días, un beso, un achuchón o tal. El llevarlos al colegio, el saber que cuando salen siempre va a estar la misma persona a recogerla, comer, los cariños, las normas. Esa es la diferencia de vivir en familia, que hace que todos nos sintamos queridos y únicos.
Nieves asegura que esta experiencia vital ha enriquecido a su familia.
Después de tener a mis hijos y cuidarlos y quererlos muchísimo, creo que es lo siguiente mejor que hemos hecho mi familia por estos niños. Yo siempre digo que esto es un sufrimiento feliz, porque claro, cuando traes a un niño, empiezas a darle el cariño, el ver cómo es tus hijos están acompañando también a estos niños y los valores que les estás inculcando también a tus hijos. Yo siempre digo que nos dan más estos niños a nosotros que nosotros podamos.
Jiménez explica que la familia de acogida temporal nunca debe olvidar que el niño volverá con su familia biológica o bien con unos padres adoptivos.
Y el triste, pues cuando se tienen que marchar, pero eso es un trabajo que hacemos día a día. Siempre decimos que cuando llegan es el día que llegan y el día que ya están preparados para marcharse. O sea, tienes que estar siempre puesto en que esos niños tienen que regresar o bien con su familia biológica o bien en adopción. Si no, tras que es duro, si no estás preparado mentalmente para que esos niños tengan que regresar con su familia, pues peor sería, claro.
Noelia Aguado es responsable de familias en Cruz Roja y explica a COPE que para acoger a un menor hay que reunir una serie de requisitos y pasar un curso de capacitación que permita garantizar un hogar estable y adecuado al menor.
Una vez que conoces la realidad, las necesidades que tienen estos niños y estas niñas, en los requisitos que tiene que tener la familia es tener, en primer lugar, una situación estable en todas las áreas de la vida de una persona, a nivel económico, a nivel emocional, de salud, a nivel de pareja, a nivel laboral, porque ya nos vamos a enfrentar a una estabilidad en nuestro sistema familiar, ¿no? Entonces tendría que ser estable para dar y brindar esa estabilidad que necesitan los niños y las niñas susceptibles de beneficiarse de un acogimiento. También necesitan disponibilidad de tiempo real para atender esas necesidades.
Si estás pensando en acoger a un niño en tu familia de manera temporal, también debes saber que tras superar el curso se establecerá una fase de valoración en la que un equipo técnico determinará qué niño se asigna a cada familia.
La valoración consiste en una serie de entrevistas en lo que buscamos es conocer a la familia para ver si está preparada para hacer un acogimiento familiar y posteriormente ver con qué niño encaja esa familia, porque no todas las familias pueden hacer todos los acogimientos familiares y acoger a cualquier tipo de niño. Estaría en una bolsa de familias de acogida y es como que yo me ofrezco y estoy disponible para hacer un acogimiento familiar, siempre y cuando pueda cubrir las necesidades de un niño o una niña en concreto. Por eso la necesidad de tener mucha diversidad de familias.
Buenas tardes, soy Verónica Martín y también te cuento que quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha dimitido de su cargo como portavoz de Vox en las Cortes y asegura que su decisión nada tiene que ver con la situación que vive el partido tras la expulsión este fin de semana del grupo parlamentario a el procurador salmantino Javier Teira y a su homóloga burgalesa Ana Rosa Hernando. Ambos afirman que mantendrán su escaño a pesar de la expulsión, pero el diputado de Vox, José Antonio Fuster, se ha pronunciado al respecto en estos términos.
Animar a los dos diputados expulsados a que devuelvan su acta de procuradores, porque no les pertenece, no les pertenece, ¿no? Les pertenece a los que confiaron en ellos en las pasadas elecciones. Lo que tienen que hacer es irse, como ha hecho don Juan.
Cabe recordar que Teira y Hernando han desafiado a la dirección del partido constituyendo plataformas de afiliados para cuestionar sus decisiones y han calificado la organización de Vox de estafa piramidal con estructura de secta. Finalmente, David Hierro será el nuevo portavoz del grupo Vox en las Cortes de Castilla y León. Ahora es momento de mirar al cielo. Está despejado, soplan vientos del noreste y esperamos hoy temperaturas máximas de 10 grados. Mañana esperamos cielos nublados y temperaturas entre menos 2 y 3, 13 grados. Ya son las 2 y 25 minutos.
Del 14 al 16 de febrero, ven al 26º Festival de Sabores Mirandeses en Miranda do Douro, en Portugal. ¿Te gusta la ternera mirandesa, el cordero churro galego mirandés, los mejores productos del cerdo y conoce la repostería y las artesanías regionales únicas? Amenizado por grupos de pauliteiros y gaiteros, bailes tradicionales y conciertos por las noches. Del 14 al 16 de febrero en Miranda do Douro, a solo una hora en coche desde Salamanca.
SOS Abogados informa. Todavía estás a tiempo de reclamar los gastos de constitución de tu hipoteca, aunque esté cancelada. Ven a SOS Abogados y te ayudaremos a que te devuelvan los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación. No dejes pasar el plazo y reclama lo que es tuyo. Estudio de viabilidad gratuito. Visítanos en Plaza de la Fuente 14 o llámanos al 923-270880. SOSabogados.com.
El equipo de gobierno de Carvajosa de la Sagrada ha pedido al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, una solución eficaz para garantizar la seguridad de los peatones de la zona residencial del municipio que quieran acceder a las áreas comerciales e industriales, así como al futuro hospital que queda al otro lado de la autovía 50. El consistorio exige la creación de una pasarela o bien un paso subterráneo que dé servicio tanto a peatones como a los ciclistas, pero con total seguridad. El alcalde de Carvajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, señala que el consistorio asumirá por su parte las obras de conexión con esta infraestructura.
Nos brindamos a ofrecerles cualquier tipo de apoyo técnico urbanista y también nos comprometemos a desarrollar los puntos de acceso. O sea, tenemos ahí un proyecto que va a facilitar el acceso, el tramo que hay hasta la pasarela. Bueno, pues una zona transitable, iluminada, que supone también una inversión importante, pero yo creo que nos parece dar esa seguridad, acercar, ¿no?, el municipio a nuestra zona comercial, que ahora mismo nos separa una vía muy importante como es la 50, con el tránsito y la movilidad constante que hay de vehículos, y en esto pues ganaríamos en todo.
Espera el edil que el gobierno cree este paso para salvar la A50 con más celeridad que la infraestructura que comunicará a los vecinos de Carvajosa con el polígono El Montalvo 1.
Supondría también la ampliación de la vía verde en el tramo a Santa Marta, que también estamos trabajando en ello, y acondicionar todos estos accesos, que ahora prácticamente pues es rústico, para vertebrar lo que es el casco urbano con la zona comercial. Y yo creo que también habría que darle prioridad, pero viendo cómo está la pasarela de la S20, su paso por el Montalvo 3, que tenía un plazo de ejecución de un año, puesto las zapatas, y todavía no entendemos ni comprendemos por qué está parado sin darnos ninguna explicación, con lo que supone también pues el tránsito tan constante que hay, tanto de trabajadores del polígono como de personas que van y vienen a Salamanca andando.
Muchos pueblos de la provincia celebran hoy el Día de San Blas, conocido popularmente como el protector de las afecciones de garganta. Son muchas las personas que confían en ponerse cintas de colores atadas al cuello para preservarse de un catarro. Hoy nos preguntamos si confían en las cintas o en métodos bastante más científicos los profesionales para cuidar su voz. Silvia Merchán.
Pues mira, somos muchos los profesionales que nos encomendamos a San Blas. Hace un ratito en Mediodía Cope hemos hablado con un párroco y un barítono, Juan Carlos Sánchez, junto con otro cura del arciprestazgo de Yeltes y unidad parroquial de Yeltes, llevan 9 parroquias. Hoy han celebrado 2 misas, pero hay ocasiones especiales, como en Navidad, el Domingo de Ramos, por ejemplo, que pueden celebrar hasta 4 casi seguidas. Ahora algunas iglesias nos dicen están frías, como la de Tamames, Aldea Nueva de la Sierra o Aldehuela de Yeltes. Hay que evitar coger catarros. Es manos de santo, nos dice, hidratarse la garganta, no forzarla y utilizar la megafonía.
Es una gran ventaja porque ya no tienes que esforzarte, hay micrófonos muy buenos en las iglesias, en las parroquias, y entonces es mucho mucho más fácil. Antes era mucho más difícil cuando no había micrófonos, hace 40, 50 años, párrocos predicaban desde el púlpito, en algunos casos en los púlpitos, bueno, pues había que dar más voces o tal, y dependía si un sacerdote tiene buena voz, la proyecta bien, pero...
Antonio Santos es barítono, profesor en la Escuela Municipal de Música de Salamanca. Siempre le verás en esta época con la bufanda o pañuelo al cuello. Si al final te pillas ese catarro, nos recomienda los remedios de la abuela, infusiones y leche con miel. Si ya te has cogido la fonía, reposo vocal absoluto y jamás, jamás hacer esto.
Desaconsejo comer caramelos, sobre todo en mi ámbito laboral, porque se me ponen los alumnos a comer caramelos para aclarar la garganta y no soy el primero que se me ha atragantado cantando con el caramelo. Y ahí tenemos un riesgo importante. Así que yo en mis clases lo tengo advertido a todos. De caramelos, no, por favor. Otra cosa es cuando se termina o cuando ya te está en casa, lo que sea, y ya no hay problema.
Feliz día de San Blas. Ahora estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.